revelaciones y análisis, geopolítica, economía, sociedad, ciencia, redes. Lo que intentan ocultarte lo encuentras aquí. Octavo Mandamiento.
Hola, bienvenidos. Esta es la edición número 356 de Octavo Mandamiento, Víctor.
Sí, Javi, me complace saludarte a ti y a todos nuestros oyentes desde la capital rusa Moscú, de parte de quien les habla, Víctor Sujov. También se van a juntar a nosotros a lo largo de esta edición Víctor Ternovsky y Sebastián Tapia.
Y quien les habla desde Barcelona, Javier Benítez. Y si te parece, Víctor, ya comenzamos a recordar cosas que han ocurrido un día como el de hoy.
Gustosamente, Javi. El 19 de septiembre, San Cristóbal y Nieves celebra el Día de la Independencia obtenida en 1983. En Chile, el 19 de septiembre es el Día de las Fuerzas Armadas. México conmemora el 19 de septiembre los potentes sismos ocurridos un día como este en 1985 y 2017. Y si echamos un vistazo a algunos acontecimientos de relevancia, podemos recordar que un día como este, pero en 1919, Afganistán se independizó del Imperio Británico. El 19 de septiembre de 1946, en la Universidad de Zúrich, Suiza, el discurso de Winston Churchill fundó el Consejo de Europa. Un día como este, pero en 1955, en Argentina, el presidente Juan Domingo Perón presentó su renuncia formal a la presidencia tras haber sido derrocado. El 19 de septiembre del año 59, en los Estados Unidos, el dirigente soviético Nikita Khrushchev visitó Disneyland. Un día como este, pero hace 50 años, en Londres se utilizó por primera vez una carta bomba. El objetivo fue la embajada israelí. Falleció un diplomático de ese país. Un día como este, pero en 1991, Argentina, bajo la presidencia de Carlos Menem, anunció su retirada del movimiento de países no alineados. Un día como este, pero hace 10 años, se adoptó la resolución 2068 del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas sobre protección de los niños en los conflictos armados. Y volviendo un poco hacia atrás, merece la pena recordar que el 18 de septiembre fue fundada la Agencia Central de Inteligencia de Estados Unidos, o sea, la CIA.
75 años de espionaje, conspiraciones y de escándalos. La Agencia Central de Inteligencia en Estados Unidos celebra su aniversario de la fundación en 1947 y lo hace con un legado bastante polémico. Y es que expedientes desclasificados por la propia CIA, así como otros documentos, demuestran que este organismo ha planeado, ha dirigido numerosos asesinatos, además ha financiado organizaciones terroristas y ha orquestado secuestros masivos. América Latina y el Caribe resultaron profundamente afectados por la injerencia de Estados Unidos mediante las actividades de la CIA, golpes de Estado, sublevación, desestabilización y envíos de armas. Todo esto forma parte de las herramientas que usó la inteligencia norteamericana en un intento de sacar a toda costa beneficio ¿para quién? Para Washington. Una de las páginas más negras que dejó la CIA en la región fue la campaña de presión política y terrorismo de Estado conocida como el Plan Cóndor, junto a las cúpulas dictatoriales locales.
Agradecemos a los colegas de RT por recordar algunos logros, entre comillas, de la CIA obtenidos a lo largo de estos 75 años de sus actividades. Y ya podemos, Jai, pasar a los contenidos de la edición de hoy de Octavo Mandamiento, si te parece.
Perfecto, Víctor, arrancamos con el programa entonces.
Comenzamos.
Cada baraja tiene su significado. El trébol representa la suerte o el destino. La pica, los conflictos. El diamante, el dinero. Y el corazón, bueno... Ya sabemos lo que significa. Aquí y ahora ponemos las cartas boca arriba.
¿Qué traen en sus carteras los delegados de la Asamblea General de la ONU? La Unión Europea comenzó su cacería de brujas contra países que se salen de la fila. Senador de Estados Unidos manifiesta sin tapujos la reiterada injerencia golpista de su país contra Venezuela y su legítimo gobierno. La masacre de Izium, nueva operación psicológica de Occidente contra Rusia. Bolsonaro lleva su campaña presidencial al funeral de Isabel II. Muere cosmonauta ruso Valery Polyakov, plusmarquista de permanencia continua en el espacio de 437 días.
Tenemos las pruebas, tenemos los expedientes.
En Octavo Mandamiento revisamos el caso del día.
Los presidentes, primeros ministros y otros altos cargos de diferentes países ya están llegando a Nueva York para tomar parte en la 77ª Asamblea General de las Naciones Unidas. Por supuesto, cada uno tiene preparado su mensaje al mundo. A continuación, Javi, vamos a analizar qué es lo que preocupa a los representantes de distintos países de lo que planean abordar en la Asamblea General. Y empecemos con el máximo directivo de la ONU, el secretario general António Guterres.
Es así, Víctor, el político portugués expresó la esperanza de que los líderes y ministros que llegan a la semana de alto nivel de la sesión de la Asamblea General de la ONU a celebrarse del 20 al 26 de septiembre se den cuenta de que llegó la hora de superar las discrepancias. Espero que los jefes de Estado y de Gobierno que llegarán aquí puedan darse cuenta de que llegó la hora de superar las discrepancias, de entender que necesitamos cooperación de todos para responder a los desafíos de gran escala que afronta el mundo, dijo en una entrevista a RIA Novosti. Según el jefe de Naciones Unidas, la agenda climática pasa al segundo plano.
La delegación rusa en el evento es encabezada por el canciller Sergei Lavrov, quien invitó este lunes a la sede de la Cancillería rusa en Moscú a los embajadores acreditados ante el Kremlin para intercambiar opiniones acerca de la situación actual en el mundo.
La situación en la arena internacional no es más fácil.
La situación en la escena internacional no se hace más fácil. Vemos unos procesos de crisis acumulándose relacionados tanto con la política económica, el abastecimiento de la humanidad con la energía, como con los procesos causados directamente por el debilitamiento de los fundamentos en los que se basaba todo el sistema de la globalización, dijo el canciller ruso al dirigirse al cuerpo diplomático.
Lavrov subrayó que eso requiere contactos adicionales y aclaraciones de las posiciones. Gracias por su respuesta a nuestra invitación a sostener esta conversación. Espero que sea interactiva. Es especialmente importante en vísperas de la Asamblea General de la ONU, que abrió su 77ª sesión en Nueva York, dijo el jefe de la diplomacia rusa y agregó.
Esta semana comienzan eventos de alto nivel en el curso de los cuales serán evaluadas definitivamente de una manera dura diversas acciones de varios países. No se puede evitarlo. Al mismo tiempo, la Organización de Naciones Unidas fue establecida no solamente para practicar polémicas, sino también para cumplir con su carta exigiendo que se busquen formas colectivas de resolver problemas internacionales basándose en el respeto de la igualdad soberana de los países.
La Cancillería ucraniana comunicó que Volodymyr Zelensky, o sea, el presidente, fijó como una de las prioridades del trabajo de la delegación de su país en la Asamblea General de la ONU plantear el fortalecimiento del apoyo internacional a Ucrania, incluyendo el aumento de los suministros de armas. El ministro de Exteriores ucraniano Dmitry Kuleba tenía previsto efectuar del 19 al 23 de septiembre una visita de trabajo a Estados Unidos para participar en los debates generales que se desarrollarán en el marco de la 77ª sesión de la Asamblea General de Naciones Unidas.
El presidente de Ucrania fijó tres prioridades principales del trabajo de la delegación ucraniana en la Asamblea General de la ONU: el fortalecimiento de la coalición internacional en apoyo a Ucrania en forma de aumento de los suministros de armas y de la ayuda financiera, el enjuiciamiento internacional a Rusia por sus crímenes y la intensificación de las relaciones con los países del sur global, dice el comunicado publicado en la web de la Cancillería.
Se señala que Kuleba presidirá la actividad ucraniana de nivel ministerial sobre el enjuiciamiento internacional a Rusia, la actividad de alto nivel sobre la garantía de la seguridad de las plantas nucleares de uso civil y la actividad de alto nivel dedicada a la seguridad alimentaria.
El canciller durante sus contactos dedicará una especial atención al tema de las garantías de seguridad para Ucrania en el contexto del documento de Kiev Security Compact elaborado por el grupo Yermak Rasmussen, Andrei Yermak, dirigente de la oficina de Zelensky, y Anders Fogh Rasmussen, exsecretario general de la OTAN, agregó la cancillería.
Suscita una indignación especial el hecho de que Kiev hace sus declaraciones cínicas al tiempo que emplea las armas extranjeras, en particular los sistemas estadounidenses de lanzamiento múltiple de misiles HIMARS y los obuses M777 contra la población civil. Solo en las últimas 24 horas, en la ciudad de Donetsk, a causa de los bombardeos del régimen de Kiev, murieron 16 civiles en pleno día y en una zona céntrica de la urbe. Sin embargo, como hemos señalado, Kiev se propone utilizar la tribuna de la Asamblea General de la ONU para pedir más armas todavía. Sin lugar a dudas, será interesante ver con qué mensaje llega a Nueva York la delegación de China, Javi, que dejó claro en la reciente cumbre de la Organización de Cooperación de Shanghái su firme intención de consolidar los lazos con Rusia en todos los campos.
Es verdad, Víctor, y por otro lado, la declaración del mandatario estadounidense, quien por un lado es partidario de una sola China, por otro, da a conocer su disposición de ayudar a Taiwán en su disputa con la China continental militarmente, inclusive con el envío de sus militares.
Hay de esperar que este tema esté presente en la agenda de Pekín en la Asamblea General de la ONU. Nos permite hacer tal conclusión la primera reacción a la escandalosa declaración del dueño de la Casa Blanca de parte de la Cancillería China, en la voz de su portavoz, Mao Ning.
La declaración de Estados Unidos viola el principio de una sola China y las disposiciones de tres comunicados bilaterales. También es una desviación significativa de la importante obligación de Washington de no apoyar la independencia de Taiwán. Absolutamente no toleramos ninguna acción separatista y nos reservamos el derecho de tomar todas las medidas necesarias. Nadie debería subestimar la firme determinación del pueblo chino en la protección de la soberanía nacional y la integridad territorial.
El ministro de Asuntos Exteriores de España, José Manuel Álvarez, tiene previsto reunirse con el secretario de Estado norteamericano Anthony Blinken y con sus homólogos de Argentina, Venezuela, México y El Salvador durante el periodo de sesiones de la Asamblea General de la ONU en Nueva York.
El ministro mantendrá más de una docena de reuniones bilaterales con homólogos de todo el mundo, incluyendo un encuentro con el secretario de Estado de Estados Unidos, Anthony Blinken, declaró el Palacio de la Moncloa. Además, la Moncloa señaló que Álvarez mantendrá encuentros bilaterales con homólogos de Argentina, Venezuela, México o El Salvador, entre otros, a quienes tendrá la oportunidad de explicar los objetivos de la presidencia española del Consejo Europeo en el segundo semestre de 2023, entre los cuales se encuentra el de reforzar el vínculo de la Unión Europea con América Latina.
Ya hemos hecho mención de algunos países de América Latina en el contexto de los planes de España. Vamos a ver con qué ánimos llegan a Nueva York algunos de los delegados latinoamericanos. Así el canciller de Venezuela, Carlos Faría, ya arribó este lunes a la ciudad de Nueva York.
Con el morral de Hugo Chávez en el poder entre 1998 y 2013, el liderazgo del presidente Nicolás Maduro y la fuerza del pueblo venezolano, llegamos a Nueva York para participar en el 77º periodo de sesiones de la Asamblea General de la ONU. Alzaremos la voz de Venezuela para que el mundo entero conozca nuestra verdad, expresó Faría a través de su cuenta de Twitter.
El presidente de Colombia, Gustavo Petro, quien también se encuentra ya en la sede de la ONU, tuvo la oportunidad de exponer su visión acerca de la guerra y la paz. El principal objeto de críticas debe ser la guerra como tal. La humanidad tiene que dejar el camino de las armas y centrarse en la pacificación, considera Petro. Y aquí una cita exacta de su declaración ante la prensa.
La paz siempre será criticada. No he escuchado en algún momento de la historia de Colombia, en donde yo haya podido observar, procesos de paz que no se critiquen. Yo creo que lo más que hay que criticar es la guerra. Si logramos que todas las personas en Colombia abandonen el camino de las armas, estaremos construyendo una gran nación.
En resumen, Javi, hay todo para esperar que el 77º periodo de sesiones de la Asamblea General de la ONU, que comienza este martes con la semana de alto nivel, sea capaz de esclarecer muchos temas en los que los países distintos tienen enfoques también distintos. Porque tal y como recordó este lunes el canciller ruso, la ONU fue establecida no solamente para practicar polémica, sino también para cumplir con su carta, exigiendo que se busquen formas colectivas de resolver problemas internacionales basándose en el respeto de la igualdad soberana de los países.
Sputnik. Contamos lo que otros callan. Mensajes en clave. Códigos encriptados. Para llegar a la verdad, aquí está el decodificador.
La Unión Europea comenzó su cacería de brujas contra países que se salen de la fila. Adelante, Javi.
Muchas gracias, Víctor. 7.500 millones de euros es lo que la Comisión Europea ha decidido congelar o ha pedido congelar a Hungría por lo que entiende es una vulneración al Estado de Derecho por violar, según dicen desde la Comisión Europea, constantemente los principios democráticos. Para hablar sobre este asunto estamos junto al analista internacional Enrique Refollo. Enrique, bienvenido a Radio Sputnik. ¿Cómo estás?
Hola Javier, muy buenos días, muy bien por acá. Se acerca ya el otoño y el invierno por esta región de Europa.
Ahí está Enrique. Bueno, lo que decía al principio, ¿no? Tal cual, textualmente dice, la Comisión Europea ha propuesto este domingo al Consejo de la Unión Europea recortar en 7.500 millones de euros la financiación a Hungría por supuestas violaciones de los principios del Estado de Derecho. La decisión de hoy, dice, es una clara demostración de la determinación de la Comisión de proteger el presupuesto de la Unión Europea y de utilizar todas las herramientas que hay a nuestra disposición para garantizar este importante objetivo, fue lo que dijo el comisario de Presupuestos y Administración, Johannes Hahn. Y me quedo por ahí, Enrique, y te pido una primera aproximación al tema. ¿Qué nos puedes comentar sobre esto?
Bueno, pues que Houston tenemos dos problemas, o Baikonur tenemos dos problemas. Un problema se llama Ucrania y el otro se llama Azerbaiyán. ¿En qué sentidos? Bueno, en el caso de Ucrania la quieren incorporar en la Unión Europea y es un país que básicamente ha ilegalizado, o sea, un gobierno, el de Zelensky, que ha ilegalizado a todos los partidos de la oposición. Es decir, o estás con Zelensky y su camarilla o estás ilegalizado. Y eso es un país que quieren incorporarlo y que te lo hablan dentro de los valores europeos y todo eso. Bueno, no sabía que ilegalizar la oposición fuera valores europeos, pero bueno, lo dejamos por ahí. Vamos a saltar hacia Azerbaiyán. ¿Por qué? Como decía al principio, se acerca el invierno. ¿Y eso qué significa? Que en la Unión Europea están muy desesperados por la situación económica que existe con el alza de precios, por las sanciones contra los productos rusos, en primer lugar los energéticos, gas y petróleo. La cuestión es que Azerbaiyán es un productor de petróleo, también sería un punto de paso del gas de Asia Central, de Turkmenistán, por Georgia y Turquía hacia Europa. Y la cuestión es que von der Leyen, también conocida en Twitter como von der Brugen, pues le tiene un grandísimo aprecio a Azerbaiyán a pesar de todas las tropelías que están cometiendo contra Armenia, no solo contra los armenios de Artsaj, es decir, de Nagorno-Karabaj, sino también con los recientes ataques masivos a la frontera sur de Armenia. Ataques militares del ejército de Azerbaiyán contra la República de Armenia. Y en estos casos, sorpresivamente, pues la democracia ni se menciona, ni se la espera, ni se la ve por la zona. Y von der Leyen y toda la camarilla de euroburócratas que la rodea solo hablan de buenas relaciones con Azerbaiyán, etcétera, etcétera. Y luego, claro, estas cosas que hace Ucrania, estas cosas que hace Azerbaiyán, no las hace Hungría. Pero a Hungría sí le están atacando sistemáticamente con que no es un país democrático. Es decir, ¿por qué esto es así? Bueno, tendríamos que remontarnos a principio de año, cuando las elecciones en Hungría y Orbán salió reelegido como presidente de Hungría, lo cual suscitó el enfado de muchos personajes mediáticos, como el muy conocido Javier Solana, exsecretario general de la OTAN, el tipo que dirigía la OTAN cuando los bombardeos a Yugoslavia, en concreto a la parte serbia, y el tipo mismo que escribió en Twitter algo tenemos que hacer con Orbán. Es decir, democracia sí, pero solo a veces cuando interesa. Ahora, más presiones contra Hungría. No olvidemos también que a Polonia la han tenido en el ojo del huracán el año pasado.
Justo que mencionas a Polonia, ¿no? Perdona la interrupción. Quiero mencionarte justamente que Varsovia ha condenado esta disposición de la Unión Europea de recortar la financiación destinada a Hungría. Según se puede leer, Polonia se opondrá enérgicamente a cualquier acción de las instituciones europeas que pretendan privar ilegalmente de fondos a cualquier Estado miembro. En este caso, en particular a Hungría, dijo este domingo el primer ministro de Polonia, Mateusz Morawiecki, haciendo referencia precisamente a esta propuesta, ¿no?
Exacto, porque saben exactamente desde Polonia que el equilibrio es muy frágil y que desde Polonia lo que buscan, desde el gobierno polaco, es el apoyo estadounidense, porque saben que desde Europa lo que van a recibir son ataques sistemáticos, como precisamente hace un año por estas fechas, en otoño del 21, también estaban en el ojo del huracán por la misma situación, por la cuestión de fondos europeos. Sí, no, Polonia tiene que hacer cambios internos si quiere recibir dinero, es decir, el chantaje de la Unión Europea a los Estados miembros, democracia, pero a ratos, cuando les conviene. Cuando no les conviene, hay que seguir presionando para meter una agenda política determinada en los Estados. Cuando no interesa, pues no se menciona. Es decir, las cosas que a Hungría se le critican
esas cosas, a Polonia también lo hacen, a otros países, sobre todo del grupo de Visegrado, también les van atacando. ¿Por qué? Porque no son países alineados con la agenda de los euroburócratas de Bruselas. Ahí está toda la raíz del problema. Pero claro, cuando la ideología, el idealismo y todo eso choca contra la realidad, contra los intereses de la realidad, entonces se abre la puerta de la permisividad absoluta de cualquier evento, cualquier situación y sobre todo también cualquier tipo de flirteo geopolítico, como es el caso de Azerbaiyán por la cuestión energética o de Ucrania por una cuestión geopolítica y por una cuestión también de seguidismo hacia las políticas estadounidenses, de decir, sí, sí, estamos con Ucrania, pero Ucrania ha ilegalizado la oposición. Bueno, pero es que es una guerra. No pasa nada, dices, pero este país entonces lo queréis incorporar a la Unión Europea por una vía urgente sin partidos de oposición. O sea, esto cuando termine la guerra los van a legalizar de nuevo o los van a mantener ilegalizados. Todas las cuestiones de corrupción, de desaparición de dinero europeo o estadounidense que ha ido a Ucrania, así como material militar donado o entregado a cambio de un préstamo a Ucrania, todas las cosas que han desaparecido por la corrupción intrínseca de Ucrania, eso luego van a hacer algo al respecto, no lo critican ahora, lo criticarán en el futuro, no sabemos de momento, pero lo que sí sabemos es que Hungría, lo que sucede es un choque entre la agenda de la Unión Europea, la agenda de von der Leyen, de Borrell y compañía, frente a una política nacional. Es decir, en Hungría señalan que su presidente de Hungría es la máxima figura y que, por tanto, de ellos y de su pueblo depende todas las cuestiones de futuro político. No lo van a entregar a manos de otros, como es lo que quieren desde la Unión Europea, lo cual en parte tiene su sentido y en parte no. Por supuesto, la Unión Europea es una organización internacional de integración de los estados. Pero la cuestión es, ¿quién ha votado esa agenda política de los euroburócratas de Bruselas? Nadie. Pero ellos se la quieren imponer a los demás países de todas las formas posibles. Y ahí está ese grupo de países disidentes, sobre todo en el marco del grupo de Visegrado y en el eje precisamente de Polonia-Hungría, que el año pasado era muchísimo más fuerte de lo que es ahora por el enfoque diferente hacia la guerra en Ucrania, ya que Polonia se ha alineado al 100% con Estados Unidos, mientras que Hungría ha tomado una postura más realista de esta guerra no es cosa nuestra y también, por otro lado, por la cuestión del maltrato a la minoría húngara en la región ucraniana de Zacarpatia o Transcarpatia. Pero bueno, a nivel general, lo que tenemos que tener en cuenta es cómo la cuestión de la democracia, los valores europeos, etcétera, etcétera, es una cuestión sobre el papel. Es una cuestión que te lo intentan mostrar mediáticamente a un público que, en especial en el caso español, es desconocedor de la realidad internacional a nivel general, aunque siempre hay casos de analistas que así señalan las hipocresías, porque claramente tenemos un chantaje contra Hungría, un chantaje de financiación, de si quieres dinero, cumple con la agenda de Bruselas, lo mismo que a Polonia le hicieron el año pasado. Cumple con la agenda de Bruselas y te damos dinero. Si no, nada. Es decir, tenemos un chantaje dentro de una supuesta organización internacional de integración y todo eso y que te chantajea con el dinero. Eso sí. Luego, a la hora de hacerse fotos con todo el tema de Ucrania, a pesar de toda la situación interna de prohibición de los partidos de oposición, bueno, esa parte se olvida, esa parte democrática, no pasa nada. Ahí todos tienen que estar alineados con la agenda que se ha dado desde arriba.
Sputnik. Contamos lo que otros callan. En octavo mandamiento, tweets polémicos e incendiarios. Gatillo fácil.
Comenzamos la sección con un tuit del usuario Simón Fittipaldi que dice: senador Murphy de Estados Unidos manifiesta claramente la reiterada injerencia saboteadora y golpista de ese país en contra de Venezuela y su legítimo gobierno. El tuit incluye un vídeo de un fragmento de una intervención de Murphy en el Senado de Estados Unidos. Escuchemos.
Nuestra gran jugada de reconocer a Guaidó a las primeras de cambio e imponer sanciones rápidamente no funcionó. No lo hizo. Todo lo que hicimos fue jugar nuestras cartas de golpe y no funcionó. Y ha sido un error vergonzoso tras otro desde entonces. Primero, creímos que hacer que Guaidó se declarase a sí mismo como presidente sería suficiente para salir del régimen. Luego, creímos que poner ayuda en la frontera iba a ser suficiente. Luego, tratamos de construir una especie de golpe en abril del año pasado, que nos estalló en la cara cuando todos los generales que se suponían iban a romper su relación con Maduro decidieron quedarse con él al final. Socavamos los diálogos de Noruega el verano pasado, y sacamos un marco de transición que, francamente, es casi un calco del que presentaron los partidos el año pasado. Y ahora, después de malgastar todo este tiempo, tenemos unas elecciones que están a punto de celebrarse en las que, como discutimos hoy, Guaidó y la oposición se niegan a entrar. Entonces estaremos en una posición donde estamos reconociendo a alguien como líder de Venezuela, que no controla el gobierno ni el ejército y que ni siquiera ocupa un cargo. Esto no lo hacemos en otros países. Tenemos que admitir que nuestra política durante el último año y medio ha sido un desastre.
Vamos ahora con algunas reacciones al tuit del usuario Simón Fittipaldi. Por ejemplo, Amalgama reacciona escribiendo: «Estas cosas antes eran secretos de Estado durante años. Ahora no les importa hacerlo público. Saben que la prensa va a callar y las instituciones también. Si dijese algo así Putin o un miembro de su partido, sería titular en todos los medios». Mientras, Jorge Mantilla Mijares escribe: «Estados Unidos, en su nacimiento como nación, se fundamentó con la visión del destino manifiesto, que ha mutado hasta creerse y sentirse con el derecho de moldear al mundo según sus antojos, la historia de la humanidad fuese maravillosa y distinta si sus valores fueran otros». Y este tuit y estas reacciones y estas palabras de Murphy nos llevan a unas recientes manifestaciones del expresidente de Bolivia, Evo Morales, quien ha criticado la política belicista del gobierno de Estados Unidos, así como su papel en el conflicto en Ucrania, a raíz de las últimas advertencias de Washington a Rusia en relación al uso de armas nucleares. El mandatario estadounidense Joe Biden instó esta semana, en una entrevista a su homólogo ruso, Vladimir Putin, a no recurrir a las armas químicas o tácticas nucleares que, según el entrevistador, Moscú podría usar en Ucrania. «No lo hagas, cambiarás la cara de la guerra como nada lo ha hecho desde la Segunda Guerra Mundial», dijo Biden refiriéndose a Putin, advirtiéndole que en ese caso Rusia se convertirá en un paria en el mundo más de lo que ha sido. A este respecto, Evo Morales recordó este domingo en su cuenta de Twitter que el país norteamericano es el único que ha usado armas atómicas contra civiles, en referencia a las ciudades japonesas de Hiroshima y Nagasaki, donde el número de víctimas superó las 450.000. Y cito a Evo Morales: «El único paria es Estados Unidos, que provoca golpes de Estado y guerras en el mundo».
Sputnik. Contamos lo que otros callan. Llegó el momento de saber qué está ocurriendo en el mundo. Desde el lugar de los hechos, hacemos la ronda de reconocimiento.
Está bien, todos ustedes conocen el procedimiento. Cuando pronuncie su nombre, den un paso al frente y digan lo que saben. ¿Entendido?
El 18 de septiembre, la Agencia Central de Inteligencia, la CIA, de Estados Unidos, celebró el 75 aniversario de su fundación, que data de 1947. Durante las décadas transcurridas, la CIA ha llevado a cabo las actividades subversivas en América Latina, a la que Washington siempre consideraba su patio trasero. Al día de hoy, como antes, la CIA promueve los intereses de las élites de Estados Unidos, que van contra los valores de un mundo multipolar y democrático, afirma Esteban Silva, sociólogo y analista internacional chileno. Las actividades de la CIA en Latinoamérica están orientadas a desestabilizar la región para mantener la hegemonía de Washington, apunta. Esteban Silva, un paso al frente.
Agencias que están asociadas, como la CIA, a una lógica de expansión de los intereses de las élites norteamericanas y las corporaciones transnacionales que les sirven, evidentemente entran en contradicción con la construcción de un mundo multipolar, democrático. La CIA estuvo al servicio y marcada por la geopolítica de la expansión con lógica imperial norteamericana de la época, cruzada por un lado por el conflicto de la Guerra Fría Este-Oeste, de carácter ideológico, político, geopolítico, militar, y al mismo tiempo por el conflicto norte-sur, entre el norte desarrollado capitalista bajo su hegemonía y el sur emergente de los países de América Latina y el Caribe, Es un papel extremadamente negativo, sin lugar a dudas, porque la agencia CIA está vinculada a la intervención directa o indirecta buscando desestabilizar y reducir la autodeterminación y la autonomía de nuestros pueblos latinoamericanos y caribeños.
En el cosmódromo de Baikonur, en Kazajistán, están en la recta final los preparativos para el lanzamiento el próximo día 21 de una nave Soyuz con 3 tripulantes a bordo. Se trata del primer lanzamiento organizado por la NASA y la rusa Roscosmos, comunica Semyon Senderov, el enviado especial de RT a Baikonur para transmitir la información desde el lugar de los hechos. Semyon Senderov, un paso al frente.
La Estación Espacial Internacional está a la espera de los nuevos tripulantes y ultima los preparativos. Así, gracias a los motores del carguero MS-20 acoplado al segmento ruso, pudo corregir su órbita para recibir a la nueva nave. El nuevo cohete, de hecho, ya está completamente preparado.
Este es uno de los momentos más interesantes. En el cosmódromo de Baikonur todo está listo. El cohete portador Soyuz está siendo trasladado a la plataforma de lanzamiento. Aquí han llegado cientos de turistas porque se trata de una oportunidad de ver el cohete lo más cerca posible.
La nueva tripulación está compuesta por los cosmonautas rusos Sergei Prokopyev y Dmitry Petelin y el astronauta estadounidense Frank Rubio, de origen salvadoreño. En total se espera que pasen en la Estación Espacial Internacional casi 190 días. Los técnicos han podido inspeccionar la nave y confirman que todos los indicadores están en orden. Este lanzamiento, además, es el primero en el marco del nuevo acuerdo entre Rusia y la NASA, que supone que los cosmonautas rusos podrán volar en la nave Crew Dragon. La nave, esta vez, lleva el nombre de Konstantin Tsiolkovsky, el físico ruso conocido como el padre de la cosmonáutica, que este año habría celebrado su aniversario 165. Este miércoles 21 de septiembre, los nuevos tripulantes se dirigirán a la Estación Espacial Internacional. Nosotros estaremos aquí para acercarles a este mágico momento. Semyon Senderov, RT, Cosmódromo de Baikonur.
Sputnik. Contamos lo que otros callan. Mensajes en clave. Códigos encriptados. Para llegar a la verdad, aquí está el decodificador.
La campaña política en Brasil se pone más intensa cuando solo faltan 2 semanas para las elecciones presidenciales. Un mitin político improvisado en la embajada brasileña dio lugar a críticas y acusaciones en una campaña donde también hay violencia política. Continúa con más detalle nuestro compañero Sebastián Tapia. Adelante.
Gracias, Víctor. Hoy, lunes 19 de septiembre, tiene lugar en Londres el funeral de Estado de la reina Isabel II del Reino Unido. Las monarquías de todo el mundo se reúnen para despedir a la reina británica. El emperador Naruhito y la emperatriz Masako de Japón realizarán el primer viaje al extranjero desde su ascensión al trono en 2019, rompiendo con la tradición nipona por la que raramente el monarca asiste a funerales. El rey Felipe VI y la reina Leticia de España asistirán a la ceremonia. También lo hará el rey Guillermo Alejandro de Países Bajos, la reina Máxima y la princesa Beatriz. El rey Felipe de Bélgica, el rey Harald V de Noruega y el príncipe Alberto II de Mónaco también estarán presentes. Tampoco faltará Margarita de Dinamarca, prima lejana de Isabel II. El príncipe heredero de Arabia Saudita, Mohammed bin Salman, asistirá tras su reunión con la primera ministra británica, Liz Truss. En cuanto a las repúblicas, asistirá el presidente francés Emmanuel Macron, el presidente estadounidense Joe Biden y su esposa Jill, el presidente de Turquía Recep Tayyip Erdogan, el de Italia Sergio Mattarella, el de Alemania Frank-Walter Steinmeier, el de Israel Isaac Herzog y el de Corea Yoon Suk-yeol, entre otros. Habrán 56 representantes de la Commonwealth, incluyendo al primer ministro canadiense Justin Trudeau, el australiano Anthony Albanese, la neozelandesa Jacinda Ardern y el presidente sudafricano Cyril Ramaphosa. De Latinoamérica asistirá el canciller mexicano Marcelo Ebrard, el vicepresidente cubano Salvador Valdés Mesa y el presidente brasileño Jair Bolsonaro. Tras la llegada del presidente Bolsonaro al funeral de la reina Isabel II, sus seguidores se reunieron en la puerta de la embajada brasileña. Ante la presencia de un centenar de brasileños, Bolsonaro salió al balcón de la embajada y realizó un pequeño discurso. Este discurso no tuvo las características de un discurso oficial, sino que se dirigió a sus seguidores como en un acto de campaña presidencial.
Profundo respeto pela família, Tenemos un profundo respeto por la familia de la reina y también por el pueblo del Reino Unido. Ese es nuestro objetivo principal. Y también esta manifestación por parte de ustedes representa lo que realmente está sucediendo en Brasil. Un momento que tenemos por delante, donde tenemos que decidir el futuro de nuestra nación. Sabemos quiénes están del otro lado y qué es lo que ellos quieren implantar en nuestro Brasil. Nuestra bandera siempre será de estos colores que tenemos aquí, verde y amarillo. Jamás aceptaremos lo que nos quieren imponer. Y nosotros comparamos a Brasil con otros países de América del Sur para mostrar que estamos en el camino verdadero. Incluso con la pandemia, que fue terrible en todo el mundo, el Brasil resistió, el pueblo es resiliente. Y nosotros estamos en el camino verdadero. Somos un ejemplo para el mundo en la cuestión económica y también en las cuestiones que tienen que ver con nuestra tradición, con nuestras vidas. Somos un país que no quiere discutir la liberación de drogas, que no quiere discutir la legalización del aborto y un país que tampoco acepta la ideología de género. Nuestro lema es Dios, patria, familia y libertad. Ese es el sentimiento de la gran mayoría del pueblo brasileño. En cualquier lugar al que uno va en Brasil, como en donde estuve, para los que saben aqui, estuve en el interior del Pernambuco, la aceptación es simplemente excepcional. No hay forma de no ganar en el primer turno.
La respuesta de su principal contrincante en la campaña electoral no demoró en llegar. Tras conocer el discurso de Bolsonaro, Luis Ignacio Lula da Silva tuiteó: es loable que Bolsonaro vaya al velorio de la reina. Pero ir de campaña y hablar mal de los demás, en lugar de que Bolsonaro fuera al velatorio de la reina, hubiera sido más loable que hubiera visitado a familiares y huérfanos de víctimas de la COVID-19 o que hubiera comprado las vacunas en el momento adecuado. Esto último refiere a la mala gestión de la pandemia en Brasil, que hasta el momento provocó 34 millones de contagios y 685 mil fallecidos en ese país. La utilización de los actos públicos del gobierno de Bolsonaro como parte de la campaña política han sido una constante. El máximo tribunal electoral de Brasil le prohibió al presidente Jair Bolsonaro utilizar imágenes de las conmemoraciones del bicentenario de la independencia del país por considerar que su uso supone abuso del poder político y económico. De acuerdo al juez Benedicto González, el uso de imágenes de la celebración oficial en la propaganda electoral tiende a lesionar la isonomía, ya que utiliza la actuación del jefe de Estado, en una ocasión inaccesible para cualquiera de los demás competidores, para proyectar la imagen del candidato y hacer creer que la presencia de miles de personas en la explanada de los ministerios, para conmemorar la fecha cívica, sería resultado de la movilización electoral en apoyo al candidato a la reelección. Este tipo de actos y la utilización de los símbolos patrios, como la bandera, por parte de la campaña de Bolsonaro, ha sido materia de discusión por Lula en sus propios mítines. En un acto en Florianópolis, el expresidente brasileño dijo:
normalmente un fascista que no tiene partido político.
Normalmente un fascista que no tiene partido político, que nunca organizó un partido político, al que no le gusta el pueblo y que no respeta a nadie, dice lo siguiente: mi partido es Brasil. Y yo quisiera decirles a él que el Brasil no es un partido, que el Brasil es nuestro país. Y que esta bandera de aquí no es la bandera de un partido. Esta bandera de aquí es la bandera de 215 millones de brasileños que aman este país. Él utiliza esta bandera porque no tiene el orgullo que yo tengo de decir: este es mi partido. Esta es la bandera de mi país y esa es la bandera de mi partido, del Partido de los Trabajadores, que mucho orgullo me da.
A 2 semanas de las elecciones, las encuestas siguen favoreciendo al candidato del PT, Lula da Silva. Datafolia sostiene que el 45% de los brasileños tiene intención de votar a Lula en la primera ronda de votaciones, frente al 33% de Bolsonaro. Y Pespe Abrapel también le da un 45% a Lula y un 35% a Bolsonaro, mientras que BTG-FSB le otorga 44% a Lula y 35% a Bolsonaro. Para esta última encuestadora, una elección en segunda ronda daría 52% a favor de Lula y 39% a favor de Bolsonaro. Para Datafolia, la segunda vuelta sería 54 para Lula y 38 para Bolsonaro. Nos comunicamos con el periodista político brasileño Rogério Tomás, quien cubre hace 20 años la actividad del Parlamento de Brasil, para que nos comente cómo se está desarrollando la campaña de Bolsonaro y de Lula.
Bueno, Bolsonaro está tratando de recorrer el país y pasar la imagen de tipo que va a ganar. Él viene diciendo que va a ganar en primera vuelta. Increíble. No considero las encuestas, todas las encuestas que dicen justamente el contrario. Y Lula está tratando de también recorrer el país, hacer actos masivos como ayer, estos días en el sur del país, Porto Alegre, Curitiba y Florianópolis, que son lugares donde Bolsonaro tiene una gran fuerza, y los actos de Lula, las imágenes son espectaculares allí. Una multitud impresionante en todas las tres ciudades, y las encuestas dicen que Lula está logrando generar un movimiento de voto útil para que la elección presidencial sea definida en primera vuelta. Incluso una de las encuestas apunta que 68% de la gente quiere que la elección sea definida en primera vuelta. Así que está un clima de ansiedad por esta posibilidad y hace muy poco tiempo, hace 10 días, no parecía que hubiera posibilidad de una victoria de Lula en primera vuelta. Ahora sí hay una ansiedad por esta posibilidad.
Bolsonaro utiliza todos los medios que tiene a su alcance, incluyendo los del Estado, para lograr reducir la diferencia con Lula. Falta poco para saber si la reelección estará a su alcance o si el Palacio de Plan Alto volverá a recibir a un tornero en su despacho.
Sputnik. Contamos lo que otros callan.
Personas, personajes, personalidades. Todos pasan por el escáner de Octavo Mandamiento.
El cosmonauta soviético de origen ruso Valery Polyakov, que ostenta el récord de vuelo espacial más prolongado, falleció a la edad de 80 años, informó este lunes la corporación estatal rusa Roscosmos. Roscosmos informa con pesar sobre la muerte del héroe de la Unión Soviética y héroe de Rusia, el piloto cosmonauta poseedor del récord de vuelo espacial más largo de 437 días, Valery Polyakov, comunicó la agencia. El cosmonauta marcó esa plusmarca al trabajar en la estación orbital Mir, pero en total pasó en el espacio 678 días durante dos misiones. Las investigaciones que realizó Polyakov permitieron obtener la seguridad de que el organismo humano puede soportar tanto vuelos a la órbita circunterrestre como los a las zonas más profundas del espacio, agregó Roscosmos. Valery Polyakov nació el 27 de abril de 1942 en Tula, la ciudad ubicada a 200 kilómetros al sur de Moscú. En 1965 se graduó por el primer Instituto de Medicina Sechenov de Moscú, recibiendo el diploma de médico. En 1971 empezó a trabajar en el Instituto de Problemas Médico-Biológicos y al año siguiente fue seleccionado como candidato para cumplir misiones de cosmonauta investigador. De 1978 a 1979, Polyakov pasó un curso en el Centro de Formación de Cosmonautas Yuri Gagarin. De 1980 a 88 encabezó el equipo de cosmonautas investigadores en materia de medicina. El primer vuelo de Polyakov, que empezó el 29 de agosto de 1988, duró más de 240 días y lo convirtió en el cosmonauta número 66 de la Unión Soviética y el 210 a escala mundial. Valery se dirigió a la estación Mir en la nave Soyuz TM-6 junto con Vladimir Liakhov y Abdul Ahad Momand de Afganistán y regresó a la Tierra el 27 de abril de 1989 junto con Alexander Volkov y Sergei Krikalev a bordo de la nave Soyuz TM-7. El segundo vuelo de este médico cosmonauta duró desde el 8 de enero de 1994 hasta el 22 de marzo de 1995. Su trabajo en la órbita durante la segunda misión de 437 días, 17 horas, 58 minutos y 17 segundos sigue siendo hasta hoy día el récord absoluto de duración de permanencia continua en el espacio.
Sputnik. Contamos lo que otros callan. Pulo, trola, mentira, embuste, camelo, engaño, infundio, patraña, fake news. Octavo Mandamiento las combate aquí y ahora.
El conflicto de Ucrania, además de constituir una sanguinaria feria de los últimos avances de la industria militar de Estados Unidos y sus aliados, representa también una exhibición de sus impresionantes know-how en la desinformación, Víctor.
Entre las joyas, entre comillas, de la campaña propagandística occidental se encuentran casos como la masacre de Bucha, un montaje destinado a hacer creer que el objetivo de las fuerzas aliadas de Rusia y Donbass no tiene nada que ver con frenar el genocidio del régimen de Kiev e impedir el ilegal ingreso de Ucrania en la OTAN, sino que radica en matar masivamente a civiles.
Otra joya de la desinformación de la prensa hegemónica es el supuesto éxito de la contraofensiva ucraniana, la cual acabó siendo una operación suicida con miles y miles de soldados ucranianos sacrificados con el único fin de crear la sensación de que Volodymyr Zelensky no tiene por qué sentarse a negociar con Vladimir Putin, que puede ser derrotado fácilmente.
La última operación comunicacional occidental lleva el nombre de la masacre de Izyum, ciudad recuperada a un enorme precio por el régimen de Kiev. Una recuperación que causó bajas no solo entre militares ucranianos, sino también entre civiles, fruto de masivos bombardeos por parte de los liberadores. Unos liberadores que, como regla general, suelen abandonar los cuerpos de sus compañeros caídos. Esta maniobra permite a Volodymyr Zelensky ocultar las tremendas bajas militares de Ucrania a fin de evitar el estallido social, así como evitar los pagos a los familiares de los soldados muertos, según el politólogo ruso Sergei Markov.
Como consecuencia, es la parte rusa y sus aliados de Donbass quienes se encargan de enterrarlos, algo que hicieron también en Izyum, respetando las tradiciones cristianas. De hecho, los lugares de entierros cuentan con cruces con nombres y apellidos de los muertos, muchos de los cuales son identificados y documentados de forma adecuada, habiendo un sinnúmero de testimonios que lo confirman.
Un hecho más que llamativo, durante su visita a Izyum, Zelensky evitó a toda costa encuentros con su población, una población que aparece en numerosos videos abucheando e insultando a quien se considera su líder, entre comillas. Se oye a la gente acusar a las fuerzas ucranianas de los constantes bombardeos de la ciudad, insistiendo además en que la presencia rusa no implicó ningunos arrestos, ejecuciones o torturas, tal y como recoge The Daily Telegraph.
A pesar de ello, el régimen de Volodymyr Zelensky y la maquinaria propagandística occidental se apresuraron a inundar el espacio mediático internacional de las noticias bomba sobre el descubrimiento en Izyum de fosas comunes secretas con cadáveres de centenares de víctimas mortales, de brutales torturas y otras barbaridades del régimen de Putin y sus colaboracionistas locales.
Un cuento reproducido por individuos como el ministro checo de Exteriores Jan Lipavsky. Rusia dejó atrás fosas comunes con cientos de personas fusiladas y torturadas en la zona de Izyum, escribió el diplomático en su cuenta de Twitter. En el siglo XXI, estos ataques contra la población civil son impensables y aborrecibles. No debemos pasar por alto estos hechos. Estamos comprometidos a castigar a todos los criminales de guerra, agregó el diplomático sin esperar a que se materialice su propuesta sobre la creación de un tribunal internacional que investigue el caso.
Su colega Josep Borrell, jefe de la diplomacia europea, tampoco necesita ninguna prueba para emitir sus juicios. Este comportamiento inhumano de las fuerzas rusas debe cesar inmediatamente, declaró en total sintonía con los constantes llamamientos de la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, de llevar al jefe del Kremlin, Vladimir Putin, ante la justicia internacional por supuestos crímenes de guerra.
Unos crímenes en cuya invención y difusión participa un ejército cibernético que cuenta, según diferentes estimaciones, con hasta 200.000 combatientes virtuales, una enorme fuerza creada para preservar el dominio occidental sobre el espacio mediático internacional. Sus unidades más grandes están desplegadas en Estados Unidos, Alemania y el Reino Unido. Tampoco falta su personal en estados como Francia, Polonia, Noruega, los Países Bajos, la República Checa y, obviamente, las naciones bálticas, grandes protagonistas de las campañas mediáticas antirrusas.
Su labor, bautizada como operaciones psicológicas, ni siquiera se oculta por medios como la cadena alemana Deutsche Welle, cuyo reciente artículo describe con gran alegría el trabajo de un ejército de bots en Twitter para difundir la propaganda antirrusa, algo que se califica como operaciones de información ofensivas para contrarrestar las noticias falsas del Kremlin. De acuerdo con el medio, se trata de una iniciativa espontánea. Al mismo tiempo, se menciona el protagonismo en estas actividades de miembros del American Enterprise Institute, un think tank atlantista radicado en Washington.
Esta labor tampoco es ocultada por figuras como David R. Shedd, exdirector de la Agencia de Inteligencia y de Defensa de Estados Unidos. En un artículo para el diario norteamericano Político, insistió en la necesidad de incrementar la presión psicológica sobre el pueblo ruso. En este contexto traza las siguientes líneas generales. Resaltar los daños sufridos por Rusia durante su operación militar especial en Ucrania. Destapar la corrupción y las injusticias en Rusia. Promover el descontento en las minorías étnicas que viven en el gigante euroasiático. Enardeciendo los sentimientos contra el Kremlin. Recurrir en esta tarea al nacionalismo ruso.
Entre los ejemplos a seguir, David R. Shedd cita el caso del actor estadounidense Arnold Schwarzenegger, quien se dirigió al pueblo ruso en un videomensaje difundido el pasado mes de marzo. Entre otras afirmaciones, el también político republicano manifestó que la operación militar especial de Moscú no tiene nada que ver con defender a Rusia. Vuestras vidas, vuestra gente y vuestro futuro están siendo sacrificados por una guerra sin sentido y condenada por todo el mundo, manifestó Schwarzenegger. Ucrania no comenzó esta guerra, tampoco lo hicieron nacionalistas o nazis. Lo hizo la gente en el poder en el Kremlin, aseguró el actor.
David R. Shedd subraya que mediante manipulaciones mediáticas se debe convencer al pueblo ruso de que su país ha pasado de ser una nación que goza del respeto y el prestigio internacional a un paria mundial. En esta línea, el autor llama a cooperar con los influencers dentro de Rusia para poder difundir con mayor eficacia la narrativa occidental en el país.
De la misma manera, se está lavando las mentes de la ciudadanía occidental, donde la operación comunicacional bautizada La Masacre de Izium, lanzada en vísperas a la Asamblea General de la ONU, viene como anillo al dedo a los líderes occidentales que buscan aprovechar su tribuna para propiciar una mayor presión contra Rusia. Lo dijo el embajador de Rusia en Canadá, Oleg Stepanov. El hecho de que estos cuentos de Kiev estén siendo apoyados por los gobiernos occidentales y sus medios de comunicación solo demuestra el enorme nivel de la agresividad de la campaña mediática desatada contra nuestro país. Pero, tal y como sucedió con los anteriores montajes del régimen ucraniano, así como con las escenificaciones del presunto uso de armas químicas en Siria, la historia pondrá todo en su lugar y la verdad llegará al conocimiento de la opinión pública internacional, sostuvo el diplomático.
Sobre el caso de Izium también se pronunció el portavoz del Kremlin, Dmitry Peskov. Es el mismo escenario que en Bucha. Han puesto en marcha el mismo guión. Todo eso es mentira, es falso, y por supuesto defenderemos la verdad de toda esta historia, enfatizó el portavoz de la presidencia rusa.
Sputnik. Contamos lo que otros callan.
Vamos a ver, cambiemos de tema y hablemos de algo aparte de temas políticos. Decidido, pues. Cuestión aparte.
La presente crisis energética global, fruto de las aventuras geopolíticas de Washington y Bruselas, ha impulsado la demanda por todas las áreas relacionadas con la industria energética. Es algo que se lee en una reciente entrevista con el rector del prestigioso Instituto de Energía de Moscú, Nikolai Rogalev. Nuestro compañero Víctor Ternovsky amplía el tema. Adelante.
Este centro de enseñanza superior, creado en 1930 en el marco de la estrategia del Estado soviético para proveer al sector energético de personal calificado a fin de dar un salto en su modernización, hoy constituye una universidad rusa líder en el campo de la energía, la ingeniería eléctrica, la ingeniería de radio, la electrónica y la tecnología de la información. Se ha convertido en una especie de ecosistema científico y educativo. De 12 institutos, más de 100 laboratorios de investigación, una planta piloto especializada, una central térmica educativa inigualable, la biblioteca científica y técnica más grande del país y su propio campo de pruebas de energías renovables. El Instituto de Energía de Moscú contribuyó y sigue contribuyendo al desarrollo de este sector en América del Sur. En particular, trabajó con Cuba desde los años 60, formando a muchos especialistas que posteriormente ocuparon importantes cargos, tanto en el sector energético cubano como también en otros rubros de la economía nacional, tal y como me dijo su rector Nikolai Rogalev, quien agregó que actualmente este centro docente está formando a los especialistas que dirigirán la construcción de 4 bloques de 200 megavatios en la nación caribeña. En este contexto, Tatiana Amarán Bogachova, viceministra de Energía y Minas de Cuba, dijo en exclusiva a Octavo Mandamiento que la relación ruso cubana de manera general y en específico en el sector energético no ha dejado de ser excelente.
La relación ruso-cubana de manera general y en específico del sector energético no han dejado de ser excelentes. Casi desde el inicio de la Revolución Cubana, cientos, miles de estudiantes, profesores y especialistas cubanos se formaron en institutos, universidades, instituciones de educación de Rusia y de otras repúblicas de la entonces Unión Soviética. En los últimos 5 años, el trabajo bilateral para la formación y capacitación de nuestros recursos humanos ha sido especial en nuestras relaciones. Estamos trabajando en la concepción de nuevos proyectos útiles para ambas partes en el marco de la hoja de ruta suscrita entre el Ministerio de Energía y Minas de la República de Cuba y el Ministerio de Energía de la Federación de Rusia como parte del programa de desarrollo del sector del Complejo de Energía y Combustibles de la República de Cuba, que por mandato del presidente Vladimir Vladimirovich se suscribió y se elaboró entre los dos ministerios de energía para desarrollar un grupo de proyectos que van a permitir en el mediano y largo plazo ir disminuyendo la dependencia que tiene Cuba de los combustibles importados.
Tatiana, muchísimas gracias por la respuesta y yo creo que usted en parte acaba de responder también a otra pregunta que quisiera hacerle sobre los desafíos que ahora mismo están presentes ante el sector energético de Cuba.
Bien, los principales retos del sistema energético cubano están encaminados hoy en dos direcciones. Una dirección, digamos que es táctica y está relacionada con el sostenimiento del sistema energético actual. Tenemos que resolver y contamos con el apoyo de empresas, compañías rusas y de instituciones dentro de la Federación de Rusia para resolver los problemas que tiene el sostenimiento de nuestro sistema, que está caracterizado por unidades termoeléctricas con una vida de más de 35 años, totalmente descapitalizada, y que en los últimos años se han visto agravado por dos factores fundamentales. Uno está relacionado con el recrudecimiento del bloqueo de los Estados Unidos, de la administración de los Estados Unidos a Cuba, y el otro con el impacto que tuvo la pandemia de la COVID-19 sobre el sector energético. En los últimos tiempos hay otros elementos que también han gravitado sobre el feliz desenvolvimiento de los trabajos, pero básicamente esos son los retos. Y la otra dirección de nuestras metas, de nuestros propósitos, es más estratégica y está relacionada con la transformación de la matriz energética de la República de Cuba. Para ir dando mayor participación a fuentes renovables de energía, Cuba tiene una política para el desarrollo de las energías renovables desde 2014, y en función de eso se irán transformando su matriz de generación, dándole participación a las fuentes renovables de energía para ir disminuyendo la cantidad de combustibles fósiles que hoy se emplean en la generación de electricidad.
Sí, Tatiana, muchísimas gracias. Yo creo que sería mi última pregunta porque usted, por ejemplo, acaba de mencionar el bloqueo contra Cuba, que nosotros, usted está muy al tanto que Rusia condena, y además nuestra conversación tiene como fondo, sí, y ocurre en circunstancias también bastante especiales para nuestro país Rusia, hay unas circunstancias así, diríamos, geopolíticas difíciles. En este contexto, ¿cómo ha afectado esta situación nuestras relaciones?
Por supuesto, los entornos y las circunstancias externas siempre influyen sobre las condiciones propias de cualquier país y este fenómeno no es excluible en estos momentos. Pero en el caso de Cuba, que es un país pequeño y que está asediado desde hace más de 64 años, estos fenómenos geopolíticos circunstanciales de la actualidad lo que hacen es agudizar los problemas que nosotros venimos enfrentando desde hace más de 6 décadas. Digamos que nosotros vivimos afectados por naturaleza. La mayor parte de la población cubana nació después del año 1959, por tanto es una población que nació, creció y se desarrolla bajo circunstancias de bloqueo y asedio. Y hemos aprendido a ir sorteando las dificultades, buscando alternativas para convivir con los fenómenos. Por tanto, yo no pudiera decir que nos afectan de una manera superlativa. Es una agudización de la vida cotidiana que nosotros llevamos durante más de 60 años.
En estos momentos, el Instituto de Energía de Moscú está trabajando, entre otros proyectos, en el desarrollo de tecnologías para la producción y transmisión de energía eléctrica con un nivel cualitativamente nuevo de eficiencia energética, confiabilidad y seguridad ambiental. Estamos hablando de crear un conjunto de instalaciones clave en todos los niveles, desde la generación hasta la gestión de la red, proporcionando una imagen nueva, moderna, segura y energéticamente eficiente de la industria energética, manifestó Rugalov. Hoy en día, todas las áreas relacionadas con la industria energética como tal tienen una gran demanda, en particular la formación de investigadores y diseñadores. Y para la nueva industrialización, mantener un sistema energético estable es una de las tareas básicas que aseguran el potencial industrial. Al mismo tiempo, la gestión de los sistemas productivos, garantía de la eficiencia de la industria, requiere la formación de especialistas en el campo de las tecnologías de la información. Y hoy somos una de las universidades líderes que forman especialistas de alta calidad en la industria de las tecnologías de la información, en todas las áreas de esta formación, desde matemáticas aplicadas y ciencias de la computación hasta seguridad de la información. Es lo que subrayó Rogalev al trasladar su interés por cooperar con otros países del continente americano.
Octavo mandamiento. ¿Juras decir la verdad, toda la verdad y nada más que la verdad?
Final para esta edición número 356 de Octavo Mandamiento, Víctor.
A la que hemos aportado desde la capital rusa Moscú, quien les habla, Víctor Sujov, Víctor Ternovsky y Sebastián Tapia.
Y quien les habla desde Barcelona, Javier Benítez, les invitamos a reencontrarnos mañana. Muchas gracias.
Sputnik. A cada momento, en cualquier parte del planeta, para traerte la información.